58 de Lomas de Zamora. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reafirmó su intención de dar respuestas a un problema estructural en el distrito.
Aquí estamos inaugurando hoy con estas 840 plazas en este penal, con las otras que se están inaugurando simultáneamente, son 6 obras en cárceles. Con estos hospitales estamos terminando este año con 1.222 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La justicia falló en contra de las familias que reclaman vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Según el tribunal, las personas que pidan un cupo en las escuelas públicas deben demostrar que no pueden pagar una cuota privada. En diálogo con AM750, Eduardo López, secretario gremial de CETERA, aseguró que esta medida restringe el derecho a la educación de los porteños.
Cercena el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que es la Constitución de la Ciudad de avanzada, sancionada en el año 96, y dice que si tenés un hijo de 45 días en adelante, tenés necesidad de mandarlo a la escuela, el gobierno de la ciudad tiene la obligación de darte una vacante.
La sesión sobre movilidad jubilatoria fue convocada para el martes a las 11. La norma tuvo dictamen esta tarde y será tratada en el recinto de forma presencial, con las excepciones de conexión remota para quienes integran los grupos de riesgo. La titular del Senado, Cristina Fernández, convocó a debatir el proyecto del aborto el 29 de diciembre. La sesión comenzará a las 4 de la tarde y se espera que dure varias horas. Mario Meoni anunció la remodelación de la terminal de ómnibus de Luján. El ministro de Transporte, junto al intendente del distrito, aseguró que harán una inversión de 173 millones de pesos para ponerla en valor.
Entonces, para nosotros una terminal no es simplemente un lugar donde paran y salen micros, sino que es fundamentalmente un lugar donde esperan los pasajeros y se van los pasajeros, donde recibimos pasajeros, donde recibimos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Debe ser un lugar que debe tener confort, que debe ser agradable, que debe ser cuidado, que debe ser seguro.
Pelota. Boca le ganó 2-0 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. Eduardo Salvio y Sebastián Villa, de penal, anotaron para el vencedor, que logró revertir la serie. Su próximo rival por un lugar en la final será Santos de Brasil. Para este jueves se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 29. El cielo estará despejado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 79%, temperatura 23 grados 8 décimas. Miranda Carretes.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, e inmediatamente oirán ustedes las voces de Gillespie y de Patricio Barton. Adelante, compañeros.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches desde Monte Grande. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar el programa con un mensaje. Me ha escrito Débora, que es la hermana del chiquito ese que atropellaron y fue muerto en la calle Directorio y San Pedrito los otros días. Bueno, nos ha mandado saludos, su oyente del programa, y nos pide que le pidamos a los testigos, a quienes fueron testigos de ese suceso trágico en el que perdió la vida este pibito de 4 años, el hermanito de Débora, a los eventuales testigos que se presenten si han visto algo, para dar más peso, mayor peso a la causa que ellos están llevando adelante, ¿no? Yo ya le hice llegar personalmente nuestro cariño, nuestro saludo, pero ahora le pido, tal como le prometí a Débora, a los testigos que, por favor, se presenten. Vamos a decir también que mañana es Nochebuena.
Sí, señor. Viene Papá Noel, finalmente.
Viene Papá Noel, en el cual nosotros hemos elegido no creer. Bien, pero también conviene que recordemos cómo serán las cosas en los días próximos. Nosotros, el día 24 de la noche, como es costumbre, no tendremos programa, no habrá La Venganza. Habrá, me imagino yo, un programa especial inventado por la radio, con villancico, qué sé yo, no sé.
A veces ponen fragmentos de todo el año, de lo mejor de la radio,
cosas de lo peor, no sé. Tenemos programa de La Venganza hasta el viernes.
El viernes será el último programa del año.
El viernes es el último programa del año, tendremos después vacaciones. Pero nosotros, aun cuando el último programa del año ya haya terminado, seguimos en el aire. Sí, ¿por qué razón? Porque vamos a seguir emitiendo programas de archivo o incluso programas armados con fragmentos de archivo.
Sí, señor.
Un pedacito de cada programa, etcétera, etcétera. Todo esto, me echaron incluso con algún programa que tenemos grabado como backup y que nunca ha ido al aire por razones ajenas a nuestro conocimiento, y que también a lo mejor ustedes podrán escuchar durante el tiempo que duran nuestras vacaciones. ¿Cuánto tiempo duran estas vacaciones? Hasta el día lunes 18 de enero, en que volveremos con programas frescos. Eso es todo lo que tenemos que decir.
También déjeme decir que eso será en cuanto a lo estrictamente radial, pero tenemos una coda del año 2020 de despedida, que será el streaming.
Ese será el señor, que estará aún después de nuestro último programa, ya que será el día domingo 27 a las 21:30. Esa será nuestra despedida de,
claro,
del año.
Ahí sí arrojaremos al año por la ventana, y las entradas están en entrada1.com. Domingo 27... 9:30 de la noche, que será el momento del reencuentro y la despedida, todo junto, vamos.
Todo junto, pues nos vamos a reencontrar bajo un mismo techo después de 8 meses de no vernos, pero al mismo tiempo será la despedida, porque nos vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde? Al mismo lugar de donde veníamos, es decir, al fondo de nuestra casa, encerrado bajo 7 llaves.
Qué alegre es todo, ¿no? Qué panorama.
Sí, un gran panorama. Y eso que no le quiero decir alguna otra cosa de la que todavía no estoy seguro, pero tengo la sensación de que el programa de las 20 horas de La Venganza dejará de emitirse el año que viene.
Upa.
Esto todavía no me ha sido confirmado, pero me parece que pinta así. En cuanto al resto de nuestra actividad, lo que queda de nuestra actividad, o sea, nuestro programa de siempre, el clásico, de las 12 de la noche, al parecer continuará durante todo el año 2021.
Bueno, bueno.
Eso es todo lo que teníamos que decir.
Suerte que no tiene más cosas para decir, porque
qué bien que frena
ahí.
Fue un comienzo un poco difícil el de este programa.
Es un poco difícil, sí, un poco difícil todo.
Falta que nos lleguen las vacunas y podamos...
Sí. Tengo aquí un opúsculo destinado a evitar ser víctima de un robo. Usted me dirá, pero siempre... Sí. Bueno, es la vieja lucha. Este, le aseguro, que trae ideas muy, pero muy renovadoras, que inmediatamente pasarán a ser obsoletas, porque este programa es escuchado por los ladrones.
Sí, señor. Sí, tradicionalmente lo escuchan los ladrones. Sí, es verdad.
Es un componente que viene, por ejemplo, estudiantes, docentes, ladrones. Sí. Después viene fiambreros, en fin.
Fiambreros, no están encuadrados los fiambreros, ¿vio?
No.
No están encuadrados.
Sin embargo, yo sé de muchos propietarios de fiambrería que escuchan este programa.
A ver, ¿a cuántos fiambreros conoces que escuchan el programa?
Bueno, en este momento a ninguno.
No sé si conoce algún fiambrero.
Sí, conocí muchos fiambreros, pero algunos o ya no son mis amigos, o han vendido la fiambrería, o se han muerto, en fin, han abandonado por distintas puertas ese rubro.
Sí, claro.
Usted sabe, mi primer trabajo fue en una fiambrería.
No, y me imagino lo que sería usted, cortando fiambre.
No, fue un trabajo absolutamente clandestino, inclusive infantil.
¿Cómo puede ser clandestino trabajar en una fiambrería?
¿Qué vendía? ¿Una
fiambrería clandestina?
Claro.
No, yo era un niño.
Ah, sí, explotado por un fiambrero...
Inescrupuloso.
Sí. No, en verdad trabajaba, era una forma de decir, pero me hacían creer que trabajaba. Yo juntaba, quería juntar
plata. A mí también, eso me lo hacen acá en la radio.
No, para comprarme una cámara de fotos quería juntar el dinero.
Bueno, sí.
¿Cuántos años tuvo que trabajar en la fiambrería para comprar una?
No, pero mire, me pagaron 3.000 pesos de aquel momento, que eran 3 billetes marrones de San Martín de la ley 18.188.
Sí, claro, señor.
Mucho o poco, no sabemos.
Y bueno, a mí me alcanzó para comprarme, por ejemplo, la mitad de la cámara de fotos.
Sí, pero una cámara de fotos puede valer de 10 centavos a 20 mil dólares. Sí.
Bueno, en ese momento me parecía algo caro, pero era la más básica de las cámaras de fotos.
Claro.
Y yo trabajé ahí y no, me hacían acomodar los huevos, poner...
¿Ah, sí? Qué bien. Claro, sí, porque... lo principal para mí de un vendedor es la presentación.
Sí.
No, señor.
Que usted luzca elegante, bien vestido, como dice usted, ¿no?
No, yo estaba en el fondo haciendo esas tareas.
Ah.
Y no se me veía.
¿Cómo en el fondo? La fiambrería no tiene fondo.
Claro, que tenía fondo y tenía un patio. Tenía un patio.
No, loco, usted trabajaba en cualquier lado, no, no
en la casa.
En el patio de una fiambrería, ¿dónde vio?
En el patio había envases de... En ese momento había envases de vidrio de las bebidas.
Sí, ¿qué quiere que sea?
No, de las gaseosas, de todo eso. Estaba en ese patio.
Me imagino los salamines colgando también afuera, secándose.
No, eso afuera no, eso estaba dentro.
En el patio, era una parra. Sí, al mismo tiempo colgaban los racimos de uva y los salames. Un racimo, un salame.
No, señor, yo me lo tomaba en serio, cumplía un horario.
¿Por qué no se lo va a tomar en serio, me pregunto?
porque era un niño, en verdad me estaban haciendo un juego entre mi padre y el fiambrero.
¿Cuánto tiempo que tenían de sobra?
Sí, les complicaba
un perpetrar un engaño. Son como las películas norteamericanas, esas que hacen engaños así que a nadie hacen gracia.
No, pero yo estaba orgulloso de que había ganado mi dinero y me fui a comprar.
Ahora, escúcheme, ¿llegó a atender al público en el mostrador? ¿O era muy chiquito para el mostrador, digamos?
No llegaba al mostrador.
Se veía la mano.
No, todavía no había alcanzado mi estatura actual.
Ajá, bueno.
Con lo cual...
imagino que no lo habrán dejado cortar fiambre en la cortadora de fiambre, que es uno de los aparatos más peligrosos después de la silla eléctrica.
No, ¿sabe qué me gustaba? Acomodaba cuando se iba a terminar un frasco de picles o de aceituna, ibas pasándolo al otro frasco y ese tipo de cosas.
Ah, le hacían cambiar los picles de frasco. Ese es un trabajo sí, parecido al que encomendaban a los presos políticos en Siberia durante el tiempo del zarismo.
Sí, que consistía en eso.
Hacían cavar un pozo y después tenían que llenarlo.
¡Uy, qué tortura! Bueno, también...
Por suerte usted lo hacía en la fiambrería, y la fiambrería no creo que estuviera en Siberia, porque el sentido de aquellos castigos siberianos era la distancia. Era la distancia. Usted sabe que ni siquiera había cárceles.
Ah, no sabía eso. ¿Y dónde estaban?
No había cárceles.
Claro, total, ¿a dónde ibas a ir?
Mandaban a Trotsky a Siberia. Pero sí. No, o a Lenin, o al mismo Stalin. Entonces lo mandaban a un pueblo, por ahí cercano al círculo polar ártico, que quedaba miles y miles de kilómetros. Incluso hacían miles de kilómetros por el ferrocarril y después seguían primero por un río, después con trineos, hasta que llegaban a ese pueblo. Ahí no había cárcel, no había nada, lo acomodaban en cualquier lado.
Claro, ¿a dónde se usaban?
En una casa de familia.
Ah, y pero andaban por la calle.
Andaban por la calle, ¿y dónde iban ahí?
Claro, ¿dónde se iban a escapar?
¿Dónde se iban a escapar?
Sí, Siberia es...
Claro.
Sí.
Bueno.
Bueno, usted
más o
usted
menos
hizo...
el sentido siberiano de cambiar de tiesto los picles, pero en el caso de la fiambrería de Barton, imagino yo que quedaría en un barrio suburbano de la ciudad de Buenos Aires, donde uno
no,
puede
quedaban en Olivos.
Claro.
Ajá, muy bien.
La fiambrería en Olivos tiene cierta distinción,
sí, ahí sí. Había jamón serrano seguramente. Ah,
no, pero no creía que todo Olivos...
El cliente de la fiambrería de Olivos... El cliente de la fiambrería de Olivos...
Sí.
Es exigente.
¿Pero sí, por qué exigente?
Por ejemplo, pide que las fetas del jamón crudo especialmente...
Sí, señor.
Sean muy finitas.
Muy finitas.
Pero muy, tan finitas sí, que se dice que tienen un solo lado. Que si la da vuelta, no están...
Son transparentes, casi
transparentes.
No, bueno, había, bueno, sabe que a mí me daban al final del día, me comí un sándwich de jamón crudo.
Qué rico.
¿Por qué esperaba hasta el final del día?
Como un premio.
Era algo así, como cerraba la jornada.
A mí no me está gustando nada todo este cuento que usted me está haciendo.
Era algo... podría decirse ilegal, pero yo creo que era la buena voluntad.
No, podría decirse, no, era algo completamente ilegal, ni siquiera le dejaban comer un sándwich antes de terminar su larga jornada de trabajo.
No, si venían, mis compañeros del colegio me venían a visitar, porque era el que trabajaba, el que tenía un trabajo.
Y a burlarse de usted.
¿Qué lo iban a visitar? A
su tío y su papá.
¿A la fiambrería iban los chicos?
Claro, se juntaban ahí en la vereda de Madrecita.
Qué vida
Madrecita.
Tan extraña, qué vida tan extraña.
¿Pero cómo?
Era Madrecita...
No, a burlarnos de Barton, decía.
No, claro. No. Se... Aparecían con la pelota, le mostraban la pelota por la vidriera.
Jugaban enfrente de la fiambrería mientras sí, usted sudaba la gota gorda atendiendo viejas.
No, a mí las viejas me sonreían, las señoras, los señores, decían, ay, hola, Patricio, y así, me trataba muy bien.
Debido a su pequeñez, ¿cuántos años tenía?
Y tendría 10 años.
Un niño muy pequeño.
Sí.
¿Usted sabe que va a aparecer algún oyente que ve el accidente de la fiambrería?
Puede ser porque, mira, la fiambrería era la fiambrería Madrecita, que estaba en la calle Paraná.
¿Madrecita?
Madrecita. Y que
no tiene todo lo que me cuenta es patético. ¿Cómo se va a llamar Madrecita?
Claro, ¿qué relación tiene con
la fiambrería? ¿En honor a quién? Me imagino a la madre del fiambrero.
Sí.
¿Por qué no le puso el nombre de la señora?
Claro.
Por ejemplo, fiambrería, señora de Otálora. No es lo mismo que fiambrería Madrecita.
Bueno, y el fiambrero se llamaba Osvaldo, y la mujer no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba.
Osvaldo lo conozco. Sí, sí. ¿Lo conocía Osvaldo?
No, Osvaldo.
Sí, bueno, lo mismo, lo conocía Osvaldo. En realidad, las personas llamadas Osvaldo son mentadas como Ovaldo.
Sí.
Esa S tiende a desaparecer, la S de Osvaldo. Bien, ¿y tenían fiambrera con exhibidor?
Sí, por supuesto.
Está refrigerada por dentro.
Claro, sí, es una heladera.
¿Una heladera?
Una heladera de gran tamaño, muy horizontal, que tiene como cinemascope, un vidrio enorme, por el cual se divisan todas las viandas que se venden en el local.
Sí, también desde había cosas.
De mortadela hasta el colosal lechón.
Sí, y había cosas que le tenían a otras personas, que creo recordar una bandeja de ensalada rusa, por ejemplo, que se la guardaban a otro vecino, entonces después la pasaba a buscar.
Sí, con los lechones pasa lo mismo.
Claro,
se lo guardan, como pasa en las pizzerías, que muchas veces te lo hacen el lechón, o te lo hacían, ya no es así. No es que vas a Banchero con un lechón y de favor te lo hacen. No, pero en las pizzerías de barrio, por ahí vos le llevabas un lechón y los tipos lo metían en el horno ahí varias horas.
Las panaderías también.
Las panaderías, sí.
Claro, pero en la panadería pasa lo siguiente, señor. Usted me trae el lechón y todo el pan que yo hago tiene un gusto a chancho.
Sí.
Y después no lo quiere nadie, señor.
La factura,
que son dulces.
Que le va, el un chicharrón.
Le va a agarrar un gusto a dulce leche insoportable. Había sido feo el peludo con azúcar.
Lo van a mandar a Siberia también.
Bueno, mire, en las heladeras esas que le estoy inventando, esas con exhibidor, tenía lugar siempre una escena parecida al cine, porque el fiambrero abría la puerta de la heladera y aparecía él mismo en pantalla.
Sí,
junto a todo lo que acabamos
y muchas veces preguntaba.
Y preguntaba, y de afuera le señalaban con un dedo aquel, y el fiambrero, siempre con un gran número de errores, ¿no?
Sí.
Y dice, no, es la de al lado, esta, no, aquella, y así. Era una escena muy candorosa, ¿no? El fiambrero agachado y un poco metido dentro. Yo he contado aquí la historia de un amigo mío que trabajaba en la fiambrería y que, también trabajaba con una jovencita. No me acuerdo si en realidad trabajaba con ella o la joven era clienta de la fiambrería. A mí me parece mejor que era clienta de la fiambrería. Y que una mañana muy temprano, ni bien abrió la fiambrería,
qué lindo. Joven,
todavía no estaba el dueño, recibió la visita de su amante y resolvieron amarse en el interior de la fiambrera.
Está fresquito ahí, claro, como un aire acondicionado.
Pero ocurrió lo de siempre, se le cerró la puerta por dentro y no hay manera de abrirla.
No, claro, porque
quedaron los dos amantes ahí entre los lechones, la mortadela, el salame, los jamones y todos los manjares. Cuando vino el dueño, encontró la fiambrería navegando sin timón, imagínense.
Sí,
no atendía a nadie. Le llamó la atención esto, echó en falta la ausencia de su dependiente, hasta que alguien le pidió algo.
Un fiambre.
Un fiambre. Entonces el fiambrero abrió y alguien le señaló, dice, esos lechones que están ahí, están buenos. Y ahí se dio cuenta de esta circunstancia. Ahora que me acuerdo, era la hija del fiambrero.
Bueno, ahí sí, ahí está complicado.
Que había quedado desnuda, además.
Sí,
y sí. Bueno, sí, claro.
Junto con su amante dentro de la fiambrera. Bueno, fue un episodio que el fiambrero no fue capaz de perdonar.
Me imagino que el fiambrero tiene ahí cuchillos y armas afiladas.
Claro, hubo que sujetarlo, pero además lo despidió a su dependiente.
Y bueno, sí, la verdad que es una... Él si hubiera ido igual, lo hubiera renunciado, me imagino.
No lo sé. Ya no me acuerdo yo. El episodio este, yo lo conocía en detalles, pero ahora ya no. Ya no. Esa fiambrería tenía, como pocas, una máquina de cortar fiambre que no era manija.
Claro, con el disco era
de las más avanzadas tecnológicamente, que si vos no tenés que dar vuelta.
Claro.
Eléctrica. Pero lo que tiene de eléctrica lo tiene también de peligrosa.
Claro, porque usted con la manija puede frenar cuando quiere.
Claro. Y además era muy veloz. Iba dos fetas por segundo con él. Fic. Y entonces prácticamente estabas arriesgando la vida cada vez que te pedían 100 gramos de jamón crudo.
Sí, la atención en la fiambrería es algo que demora tiempo, ¿eh? Hay que ir con tiempo a la fiambrería.
Hay que ir con tiempo, especialmente el domingo a la tarde.
Y sí, porque...
Porque ese es el día que mandan al hombre de la casa a hacer compras.
Sí, señor, sí.
El hombre de la casa suele ser un imbécil.
Sí.
En todo sentido, pero particularmente para comprar... Que no sabe lo que son las cosas.
Compra cosas raras.
Compra cosas raras o no sabe cómo se llaman las cosas.
Sí.
Y entonces por ahí empieza a comprar fiambre. A mí me ha tocado estar detrás de esa clase de tipo. Dice, bueno, deme 50 gramos de queso de máquina.
¿50 gramos? ¿Dónde puede meter 50 gramos?
Ahora deme 50 de salame.
¿Son 50 va a llevar?
50 de mortadela. Es decir, hace toda una degustación de a 50 gramos, en la que incluye fiambrín, matambre...
No, claro.
Lomito, todo lo que usted quiera.
Tiene que estar...
Pero usted lo tiene que aguantar.
Sí, sí. Claro, y el
porque además, entre fiambre y fiambre, hace como una pausa dramática el hombre... Y señala cualquier dice, ¿y eso qué es?
Sí.
Bueno, esto es queso de chancho. Ah, no. ¿Y esto?
Sí.
Bueno, y estos son picles. ¿Y por qué están en dos frascos y no en uno? Bueno, porque dejamos trabajar un chico de 10 años y para que se entretenga le hacemos cambiar los picles al tarro de las aceitunas y las aceitunas al tarro de los picles.
Y bueno, ahora, bien. Escúcheme, ¿no íbamos a hablar de ladrones?
Bueno, no, ahora al final estamos hablando
de
fiambrerías.
¿Qué principio
usted empezó dijo con el que... tema de la fiambrería, bueno. Seguimos adelante.
No, claro, porque al principio dijo de los ladrones que escuchaban el programa.
Y bueno, lo haremos en el próximo bloque.
Bueno. La fiambrería además es una institución que en aquel momento, no sé si ahora hay, creo que no, tenían una cortina con tiras de plástico.
Sí, para que no pasen las moscas.
Para que no pasaran las moscas.
Claro. Así como las panaderías tenían esas mismas tiras, pero gruesas y peludas.
Las tiras.
Las sí. tiras, sí, sí.
sí, sí
unas tiras
sí.
peludas.
Sí. Y
yo acostumbraba a asomarme a ver la hora en las panaderías.
Sí, claro, tenía
las panaderías clásicamente tenían un reloj que presidía el local. Entonces yo ponía la mano como un karateka, cortaba la línea de tiras peludas
sí.
verticales, las corría hacia un costado y metía la cabeza y miraba hacia arriba a ver qué hora era, y luego me iba, hasta que me compré un reloj.
Claro, bueno.
Pero yo hasta la edad de 22 años, que tuve mi primer reloj, para ver la hora me asomaba en las panaderías.
Sí, señor. Incluso en Capital Federal había relojes en la calle. En la calle.
Bueno, ahora también hay, ¿o no?
Ah.
Lo que pasa
no, no
es que no andan.
Sí, ha quedado alguno, sí, sí.
No me diga que no hay más.
¿Usted sí, dice de los redondos? De los redondos.
Sí, los redondos que, sí, quedaban sí. la...
Están los clásicos de... Hay en Plaza de Mayo, en Plaza Congreso, en esos lugares.
Sí, creo que en la legislatura.
En el centro, digo, en el centro.
Claro, en el centro, en el centro.
¿Era el fiambrero el más glamoroso de los vendedores de barrio?
No.
¿O no?
No.
En Monte Grande había un fiambrero, se llamaba Musimesi. Que todos creían que era claro
sí.
que todos creían que era pariente, y finalmente se supo después de muchos años que no era pariente del jugador de Boca,
Julio Elías Musimesi, el guardabas
sí, señor. Sí, señor, y él atendía con una especie de guardapolvo celeste.
Dale, el cuadrito de mi amor.
Bueno, y ahí en donde le digo en Olivos, muy sí. cerca de la fiambrería Madrecita, había un vivero que se llamaba Ever.
Ever es mucho mejor que Madrecita.
Sí.
¿Ever en el sentido de siempre o en el
no,
sentido de
no.
nombre uruguayo?
De nombre uruguayo, y muchos creían que era de Ever Mastrangelo, el jugador de Boca.
Seguro. Sí, porque
ya
hemos visto que los jugadores de fútbol tienen fiambrerías, o en este caso, viveros.
Y finalmente era de Mastrangelo, ¿eh?
Ah, mire usted.
Sí, sí.
Ahora, usted preguntaba de la elegancia del fiambrero. En este caso, Musimesi estaba vestido todo de celeste, prácticamente como si fuera un enfermero.
Claro.
Que...
Lo cual
impecable.
No era bueno para las ventas. A mí me da un poco de cosa rara que el tipo que me vende el jamón parezca un enfermero.
Le va avisando los efectos del colesterol y todas
sí,
esas
sí.
cosas.
Pero yo los he visto muchos vestidos de blanco a los fiambreros. Son más elegantes que el almacenero en ese sentido.
Sí, son más elegantes. Hay cierta aspiración quirúrgica, quirófano. Del
claro, porque claro. Tienen que tocar muchas cosas con las manos.
Sí.
Del alimento.
Bueno, manos inmaculadas, la del fiambrero, ¿eh?
Sí, sí.
Y la mujer del fiambrero suele mirarlo cuando
sí.
el fiambrero toma entre sus delicadas manos algún manjar y mira como diciendo, pensar que esas mismas manos...
No,
tirar.
No, señor.
Señor, por favor.
No, yo creo que el que está más en la cúspide de la consideración social de los comerciantes del barrio es el farmacéutico, es la farmacia.
Ah, sí. Desde luego, claro. Pero es casi... El farmacéutico es un doctor.
Claro, es casi un doctor.
Claro. Y el, digamos, el uniforme que usa es de doctor.
Sí, señor.
Sí. Lo compra en el mismo lugar que los doctores, señor.
Y muchas veces recetan a los vecinos como si fuera un doctor.
Sí, claro.
O que lo van a consultar.
Yo no los pondría en el escalafón general, digamos.
Pero son personajes del barrio.
Sí, sí, sí. Sí. El fiambrero tiene, sin embargo, una aspiración a estética que supera sus posibilidades. El fiambrero suele ser demasiado delicado al tomar las cosas.
Sí, claro.
Por ejemplo, las aceitunas.
Sí.
Creo que tienen un cucharón de madera que meten dentro del frasco.
Sí.
Y lo sacan. Y miran fijamente lo que sacan. Se ponen una mano atrás, por ejemplo.
Sí, señor.
Ay, pero qué elegante.
Sí, 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 sí. A mí siempre me impresionó eso. Y más, en las fiambrerías con aspiraciones de rotisería.
Claro, eso ya es otra cosa.
Ahí donde te venden comidas para llevar, y algunos manjares y cosas que en la fiambrería común por ahí no hay. Bueno, esos tipos se dan dique, pero a más no poder.
Bueno, porque ahora muchas fiambrerías tomaron el lugar de negocios de delicatessen.
Sí, entonces, claro, traen cosas importadas.
Embutidos, sí, alemanes.
Y le digo una cosa, también los precios.
Sí. Cada cosa vale un potosí.
Bueno, sí, son caras y además los aromas, vio que todo parece fresco. Le cortan el dulce de batata, por ejemplo, se lo cortan de la lata grande.
Sí, sí, sí. Un triángulo.
En un triángulo, todo se lo cortan, por eso es que se demora tanto. Los quesos, todo se lo cortan
y se lo recontra envuelven.
Sí. Sí, señor.
Sí, por eso no hay que ir tampoco a esos lugares si uno está apurado.
No es para gente apurada.
Yo haría una cadena de negocios para gente apurada, que se llama ¡Ay! ¿Está apurado?
Sí.
Y ahí te atienden rápido.
Bueno, mismo los supermercados, ya viene el fiambre cortado, embolsado al vacío.
Claro, ¿por qué? Porque estamos apurados, señor.
Claro, listo, agarra 100 gramos jamón.
Que el tipo me lo corte y que ande entre feta y feta, me pregunte cómo ando, sí. y todo lo demás.
Sí, pero no va a comparar, usted, el fiambre recién cortado es otra cosa.
Es muy lindo ir con la novia, especialmente si hace poco que uno sale, a comprar fiambre. Y a consultarse tiernamente.
Ah, sí, ¿qué quieres
vos? Usted se hace arrumacos, se consulta. ¿Llamamos crudo o cocido? ¿Qué te parece?
Ay, pero ¿por qué habla así?
Porque estamos enamorados, no se da cuenta.
Sí, es lindo, porque uno se consulta mucho en la fiambrería.
En la pareja, yo con mi novia nos consultamos todos.
No, en la fiambrería, digo.
Ah, en la fiambrería más todavía.
Elegiste algo, le decís, elegiste algo.
Ay, mira esas sardinas.
¿Sardinas venden? Sí, pero es una pescadería eso, ¿no?
Claro,
no es una fiambrería.
Justamente, yo no expondría sardinas en una fiambrería. Contamina todo el olor.
Todo el olor, es una asquerosidad la sardina.
¿Estas son las aceitunas negras o qué son?
No, son sardinas pasadas.
Sí, claro. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos a nuestros oyentes hablar de sus propios recuerdos de la fiambrería?
Bueno, a ver qué nos dicen los mensajes de los oyentes, muchos de los cuales llegaron al WhatsApp, que es 6585-5580, bueno. Y otro tanto han llegado al Facebook, que es La Venganza Radio.
Bueno,
aquí nos escribe Fede Lizarraga desde Salta y dice, bueno, el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Sí. ¿Eh?
Y para nosotros, los salteños, ¿qué? Bueno, y le pide...
Mejor. Sí. Para mí es una expropiación.
¿Pero qué quiere?
Que lo consideren Patrimonio de la Humanidad, si es de uno.
No, pero tiene más beneficios con eso.
Bueno.
Igual le pide un pedacito de Merceditas, bueno, Fede Lizarraga.
En este mismo momento.
Thank you.
lindo.
Acá Jorge Dorio informa del curso que está dictando por Zoom, el GPS de la historia, que arranca el 26 de diciembre a las 19 horas. Los temas elegidos son los siguientes, muy lindos temas. Artigas, Ramírez y López, el federalismo abortado. Los temas 2 y 3 son la guerra de la Triple Alianza y las últimas montoneras. Y el 4 es el bombardeo del 16 de junio de 1955. Así que vaya tomando el peso. Igual que en el ciclo precedente, la información e inscripción se realizará a través del mail GPS de la historia, todo junto, GPS de la historia, @gmail.com.
GPS de la historia, entonces, @gmail.com. Las clases de Dorio. Acá le digo que Tolo Tomé, de Bobril, Entre Ríos, dice que aprende con este programa, mire.
Qué bien. Cosas. Bueno, acá dice, soy el Ever de Montevideo, hablando del Ever.
Sí.
Ah, mire, justo.
El otro día escuché una grabación de un programa de 2018 donde Dolina recordaba al Manco Paz diciendo, ha escrito un libro sobre la memoria. Era una persona de gran personalidad. ¿Qué pasó? Y bueno, me equivoqué. ¿Qué quiere? Me equivoqué. A ver, habré querido decir, era un hombre de una gran personalidad, y dije, era una persona de una gran personalidad. Anótemelo en contra.
Sí.
Y anóteme unos cuantos de eso, y después vayamos a la pista y vamos a ver qué sucede. Lo que escribió no es un libro sobre la memoria, escribió sus memorias, las memorias del general Paz. Pero bueno, lo felicito, Ever. Seguramente, está bien. ¿Equivoqué? ¿Qué quiere que le haga? Le pido perdón.
No, es que no se puede equivocar, señor.
Pero equivocarse está bien. Lo que está mal es ser el vigilante de la esquina. Usted sabe, si yo me dedicara a eso que se dedica a usted, no tendríamos tiempo de hacer el programa describiendo las equivocaciones del mundo en general. Discúlpeme igualmente.
Bueno, Carola de Montevideo también nos señala que hablábamos de las majadas de cabra.
Por supuesto que broma, lo hacemos a propósito.
Claro, si cuando digo cardumen de cabra es un chiste.
Basta, no nos enseñen más, por Dios. Qué cosa seria. El de Miurgo de Hurlingham,
sí.
Alguna vez sugerí la canción de los Padrinos Mágicos, que también versionó el otro día.
Sí, señor. Bueno, me acuerdo. Aquí Vicente de Bariloche quiere saber la etimología de la palabra que designa el pan como marroco.
¿El origen?
De la etimología, sí, el origen de la palabra.
No lo sé.
¿De dónde viene marroco?
No sé. Sí. Yo lo conocí en la calle, eso, y en el tango. Sí. Encontraron marroco y catrera, pero no sé por qué se dice marroco en realidad, no lo sé.
Para el oyente y para los que quieran, hay un libro que de reciente aparición de Daniel Balmaceda, que es sobre el origen de las frases y muchas palabras del habla de Buenos Aires.
Sí, a mí me encanta Balmaceda, pero ese es el libro que menos leería de Balmaceda. Qué cosa que nunca me alcanzó a preocupar demasiado. El origen de las frases y de los dichos, por ejemplo. Atorrante, sí. Viene de unos caños que habían traído y que eran para las obras sanitarias, cuyo fabricante era Atorrante. ¿Qué sé yo? Respuesta, ¿qué me importa? ¿No?
Ahora, pero ¿para quién le importa?
En ese caso, pero sí. En el caso de lo que es la gramática histórica, entonces sí conviene, porque conviene esclarecer. A veces el origen esclarece mejor el significado y nos da cuenta de la historia de las palabras. Así que me doy vuelta. Voy a leer el libro Sí. La gramática histórica tiene su importancia, su gracia, y nos enseña, por ejemplo, nos revela presencias. Es como la ortografía también.
Sí.
Cuando aparece un tipo y dice, mire, ¿qué me importa la ortografía? ¿Cómo que le importa? La ortografía te está dateando.
Sí.
Te está diciendo, aquí anduvo un árabe.
Sí.
Si usted escribiera alcohol con H inicial y sin ninguna otra cosa, no se daría cuenta de que los árabes anduvieron por ahí. Y se le escaparía una cantidad de perfumes que la palabra tiene.
Bien. Y por eso también es tan atractivo el estudio del latín, por ejemplo.
Claro.
¿No? Porque...
Soy Juan Pablo, dice Juan Pablo, ¿no? Tengo 18 años y todas las noches disfruto junto a mi padre escuchando el programa. Desde hace tiempo me hace mucha ilusión que en algún momento puedan tocar November Rain de Guns N' Roses.
Sí, para el trío.
Si cobran derecho de autor, estaría más que agradecido, ¿eh? Saludos desde Flores.
Sí, sí, es un tema ideal para el trío, ¿no?
Sí, sí.
Aquí nos escribe Lito de Merlo, provincia de Merlo, pero de aquí de Buenos Aires. Dice, querido maestro, ¿podría desarrollar toda su capacidad técnica tocando en el teclado el tema Delicado? Muchas gracias.
Mire, mi capacidad técnica está a la altura de un chancho, ¿no? Pero Delicado es muy lindo. Se lo voy a tocar después de decir que Ramón de Lomas de Zamora quiere saber cómo conseguir el informe que relatara yo sobre Juan Ramón Jiménez. Oh, pero hace mucho eso, yo qué sé. Ya se me perdió.
Y por ahí debe estar en YouTube.
Qué sé yo, qué sé yo, no me acuerdo.
La guitarrita.
Delicado, con el cavaquinho.
Sí, señor.
Damián de La Paz Canelones. Manden un beso a Dante, mi hijo, pequeño hijo de 8 años, que escucha todas. Muy bien. ¿Qué más?
Nos escribe Cristina desde Paysandú, República Oriental. Dice, buenas noches, señores. En el programa del 10 de julio del 2019...
ajá,
Barton habló sobre emprendimientos para hacer desde la casa y dijo, ahora hasta se puede hacer radio desde la casa, poniendo algunos micrófonos y etcétera, etcétera. Increíblemente, casi un año después, se cumplió.
Sí. Y es el único lugar desde el que se puede hacer radio.
Sí.
Lo vimos en Humor Argentino, dicen Mario y Jorgelina de Rosario. Y en Sobran los motivos de Telefe Rosario... Bueno, le pedimos al trío sin nombre Corazón en Venta. Que es de cabrón. Bueno.
Muy bien, mire, aquí justo hablando de hacer radio desde la casa, Cristian de Ezeiza dice que se podría aprovechar esta modalidad del Zoom, de hacer el programa por Zoom, para invitarlo a Luis Piedrahíta en un programa, que sí, lo haga desde Madrid.
Tiene mucha razón, es una muy buena idea.
Podría ser.
Una muy buena idea. Será nuestro próximo invitado. ¿Me pueden decir si para el 24 pasarán, aunque sea un programa anterior? Dice, no me voy a reunir con nadie y quisiera estar con ustedes, dice Liliana Belgrano. Qué lástima, pero no, no será así. Ni siquiera pasaremos un programa anterior. Bueno. ¿Qué más?
Bueno, nos escribe Olga Rango. Dice, dije que no les escribiré más, pero hoy lo hago.
Bueno.
Y para decirles que anoche, mientras contemplaba la estrella de Belén y la luna con su halo celeste, pensé mucho en ustedes y en tantos amigos y pedí con toda mi fuerza que sean felices para siempre. Los amo.
Eduardo desde La Haya, reino de Trulalá, antes Holanda, dice, escuchando Dolina con la Bernassi, ¿con la Bernassi?
Sí.
Dijo, en una entrevista que me hizo hace muy poquito, claro. Dijo que a veces se junta con Guille a tocar, pero que el defensor de cucarachas, Barton, no dice eso. ¿Te parece que yo puedo haber dicho eso alguna vez? No va. No,
pero la negra sí
no
puede haber dicho.
Toca instrumento. Sin embargo, recuerdo que en Madrid y Mallorca ejecutaba la pandereta con gran destreza. ¿Cómo es eso?
Sí, señor.
Es verdad, tiene razón. Sí, sí. Por otra red, le informé a Barton que los quesos ya estaban listos para cuando la gira.
Sí.
Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar.
Habrá sí, que nos, esperar. Ha traído, nos ha traído
a todo el equipo, dice.
Ha traído quesos, nos ha llevado quesos de La Haya a Madrid.
De La Haya a Madrid, efectivamente. Una hermosa colección de quesos.
Aquí, mire, Yolanda de Villurca, de Villa Urquiza, les cuento que soy un oyente fiel que le pide una guaraña al sordo Gansé.
Bueno.
Aquí también tengo pedidos.
Últimos pedidos, por favor.
Anita, desde Bariloche, nos escribe, dice, me encantaría bailar una milonga con usted, Dolina. ¿Me toca una?
A ver.
Bueno, aquí nos manda un abrazo Daniel. Daniel de Las Heras, provincia de Santa Cruz, que nos desasna sobre algunos temas de las pastillas de frenos. Y hay gente que se toma muy en serio todo lo que decimos.
Bueno, es que este programa se está convirtiendo en un programa así de mecánica popular.
Y mecánica popular.
Bien. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y luego regresamos?
Por favor.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor, es decir, uno de nosotros lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno de nosotros en su casa, situación que deberemos sostener hasta el día 27, hasta este domingo, en el que nos reencontraremos en el streaming de La Venganza, el streaming de fin de año, el reencuentro que tendrá lugar a través de entrada1.com, 9:30 de la noche el domingo, ¿eh?
Hablaremos esta noche del orgullo castigado, así que veremos aquí algunas historias de los mitos griegos sobre este asunto. Hay una personificación de la venganza en los mitos que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica la divinidad que, del mismo modo que las erinias, castiga los crímenes. Es la personificación de la venganza, pero también castiga crímenes. Y también la demasiada jactancia. Uh-huh. En verdad, Némesis encarnaba la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como por ejemplo el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, es decir, la hibris, tanto fuera por algo malo como por algo bueno. Tener demasiada suerte, ser demasiado lindo, era para los griegos peligroso, una demasía que en algún punto podía ser castigada. Cuando nació Alejandro de Macedonia, su papá Filipo había tenido otra alegría, o quizá otras dos. Creo que unos ejércitos suyos habían triunfado y unos caballos suyos también en Olimpia. Y entonces tuvo miedo, porque le pareció que todos aquellos sucesos venturosos eran demasiado y que la diosa iba a castigarlo con alguna simetría desdichada. El caso es que para el espíritu helénico todo lo que sobresale de su condición se expone a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias. Fidias, uno de los más famosos escultores de la Grecia, junto con Praxíteles. Y para los griegos, la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense, que impidió el avance de los persas. Pero en realidad, esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de la victoria y demasiado orgullosos de sus ejércitos. Y eso era signo de desmesura. Con la ayuda de la némesis que castigaba el orgullo, los atenienses pudieron defender a Atenas. Vamos a ver algunas historias más. Está la de Posidón. Posidón, sí. Acá entre nosotros, ¿no? Total, sí. Somos gente grande. Andaba con la ninfa Cénide. Y la tipa le pidió una recompensa por darle su amor. Le dijo, mira, ya que nos hemos estado amando, transformame en un luchador invulnerable porque estoy harta de ser mujer. Le dijo, ¿no? Bueno, que te digan esto después de una noche de amor no parece muy bueno. Pero Posidón accedió cortésmente a tal pedido porque él también estaba harto y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Ceneo tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Incluso Ceneo engendró un hijo al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey y de éxito, Ceneo colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a tutti quanti a rendir sacrificio y pleitesía a esa lanza como si de un dios se tratara. Prohibía, por ejemplo, rendir culto a ninguna otra divinidad que no fuera su lanza. Bueno, Némesis notó esta jactancia de Ceneo y se lo contó a Zeus, quien intimó a los centauros para que cometieran un asesinato. Durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. Desde luego, como era tan fuerte, no tuvo dificultad en matar a 4, 5, 6, qué sé yo cuántos centauros que lo atacaron. Las armas de los centauros rebotaban sin causar daño en su piel. Sin embargo, eran muchos centauros, y lo fueron golpeando en el marote, en la cabeza, con unos troncos de abeto. No lo herían, pero ¿sabes qué? Lo iban enterrando. ¡Uf! ¡Muah! Cuando lo tuvieron bien enterrado, disculpe la expresión, pusieron un montón de piedras y troncos encima, Ceneo se asfixió y murió. Esa es la famosa lucha de los lapitas contra los centauros. Al poco tiempo salió volando de aquel montón de piedras y troncos un ave de alas pardas, que el adivino Mopso reconoció como el alma de Ceneo. Cuando fueron a buscar el cuerpo, para enterrarlo correctamente, lo sacaron de aquel montón de piedras, se encontraron con el cuerpo de una mujer. Vamos a ver qué pasó con Níobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y le había dado 7 hijos y 7 hijas. Estaba tan orgullosa de tal descendencia que un día se atrevió a menospreciar a la propia Leto por solo tener 2 hijos, que desde luego eran Apolo y Artemis. Buah, la profetisa Nante, que era hija de otro mago, de Tiresias, ¿no?, escuchó este comentario. Y aconsejó a las mujeres de Tebas que trataran de aplacar la ira de Leto, e incluso de sus hijos, Apolo y Artemis, porque se vio venir que esto le iba a caer mal a Leto cuando se enterara. Leto la diosa, ¿no? Roberto Leto, el periodista deportivo.
No, por favor, señor, claro.
Entonces las mujeres de Tebas, para congraciarse con Leto, quemaron incienso, se adornaron el valero con ramas de laurel. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Níobe, seguida de una multitud de sirvientes, ahí vestida con una túnica, con cabello suelto, e interrumpió el sacrificio que estaban haciéndole a Leto, para que no se enojara.
Sí.
Y preguntó, ay, dice, ¿por qué Leto, de una oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Calmo? Las mujeres tebanas, asustadas, salieron rajando y trataron de calmar a Leto murmurando plegarias, pero era demasiado tarde. Leto envió a sus hijos, Apolo y Artemis, armados con sus arcos y sus flechas, a castigar a Niobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Niobe, que estaban cazando en el monte Citerón. Lo liquidó a todos, a los siete. Menos a uno, a Meclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria, ¿no? Artemis encontró a las siete hijas, hilando en el palacio, y las mató a todas, salvando únicamente a Melibea, que también se había alargado con una plegaria a tiempo. Estos dos supervivientes, aterrados, construyeron un templo a Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto que, siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días. Hay incluso muchos testimonios de gente que, al asustarse, se volvió rubia.
Sí.
Hay peluquerías en Grecia donde la técnica para teñir consiste en pegarle un buen jabón a la clienta. Me refiero a un susto, ¿no?
Sí, sí,
claro. Para que pase de morocha a rubia. En general yo tenía entendido que lo que el susto provocaba era más bien el encanecimiento súbito.
Sí, señor.
Que quedaba sordillo el golpe, ¿no? Bueno. En cuanto al esposo de Niobe, Anfión, Apolo lo mató. Pobre tipo, no tenía nada que ver. Niobe lloró durante 9 días seguidos a sus muertos sin encontrar cómo enterrarlos, porque nadie quería ayudarle. Parece que Zeus, para defender a Leto, había convertido en piedra a todos los tebanos, a todos los habitantes de Tebas. Bueno, al décimo día fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron realizar el funeral, ¿no? Niobe huyó hacia el monte Sipilo, donde estaba el hogar de su padre, Tántalo. Pero Zeus la siguió y la convirtió en estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. La última es la historia de Alcíone, que era una de las hijas de Eolo, el guardián de los vientos. Alcíone se casó con un señor llamado Ceix de Traquis. Fueron tan felices que ella, orgullosa de esa felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera y a él Zeus, como el matrimonio real de los dioses. Bueno, ¿para qué? Se ofendieron los dioses, le descargaron una tormenta sobre un barco en el momento en que Ceix viajaba allí, y Ceix murió ahogado. El fantasma de Ceix se le apareció a Alcíone, que se había quedado en Traquis. No sabía Alcíone que Ceix había muerto, pero cuando vio aparecer a su fantasma, habrá dicho, chao.
Y algo.
Definado este.
Sí, claro.
No, ¿cómo se me va a aparecer el fantasma de él? Bien, así fue como sucedieron las cosas, y Alcíone enloqueció de dolor. Algún dios compasivo que pasaba por allí transformó a Alcíone e incluso al fantasma de Ceix en pájaros, dos pájaros que hoy se llaman Martín Pescador.
Sí.
Antes no existía ese pájaro. Está fuera de toda evolución darwiniana. Bueno, ¿qué historia les gustó más o los impresionó más?
Bueno, la de cuando levantan las piedras y se encuentran con el cuerpo de una mujer.
Sí. Y después la de Níobe, ¿no? Porque el orgullo por los hijos es dramático, no es vano. Es un orgullo relacionado con el amor, ¿no? Pero, y hay gente que es muy orgullosa y dice, ay, dice, soy la mamá del ingeniero fulano. Y usan al hijo para darse pifia, ¿no? Hemos ido a la discoteca. No tenía ningún disco. Después, cuando le conté lo de los tebanos que se habían convertido en piedra,
sí,
el discotecario nos dio un disco cuyo título es Piedra y Camino, en la estupenda versión de Mercedes Sosa.
enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida. Comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Soy peregrino de un sueño lejano.
Era Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo evitar ser víctima de un robo? Tal como prometimos al principio del programa, vamos a dar este informe preparado por la jerarquía máxima de nuestra radio.
Sí.
Ahora, yo quisiera que usted, Barton, no empiece a contar cosas de cuando era chico.
Claro, la fiebre.
Bueno, porque quería contarles de mi segundo trabajo, ¿cuál fue?
No. No sé.
Bueno.
Ladrón.
Ahora dice, cuidado, el robo a personas, asaltos en la calle, hurtos de carteras y otros despojos tiende a aumentar. Y aquí te decimos cómo puedes evitar volverte, oh joven borrega que escuchas este programa, una víctima más.
Sí.
Al salir a la calle, los cinturones con cierre oculto son muy útiles para guardar la guita, si bien no les cabe mucho billete. ¿Qué son los cinturones con cierre oculto, señor?
Sí, esos cinturones que se usan para los viajes, que tienen como un cierre, como un bolsillo, usted mete los billetes adentro del cinturón.
Ajá.
Los va acomodando. Abre el cierre.
Para sacarlo es un problema.
Claro.
Buah.
Tiene que tomarse un tiempito.
Lorraine Gaman, directora del Centro de Investigación Diseño contra el Delito, con sede en Londres, dice, harán ruido si alguien trata de abrirlos. ¿A qué se refiere? A unos productos innovadores para reducir los robos. Ella es asesora también de las fuerzas policiales en estrategias de prevención de delitos. Entonces se trata de unos bolsillos, bolsas, incluso cinturones, que sí, cuando el ladrón los abre, hacen un ruido característico que no me pida que lo haga.
No. ¿Sonará una chicharra?
Sí. Suena algo así.
Como una bocina de un barco. Sí.
Pero discúlpeme, ese sonido uno no lo vincula a un hurto.
No, sino, en fin.
Sí.
Pero es peor que este ruido, ¿eh?
Sí.
Es un ruido que uno hace para burlarse.
Claro.
Bueno, pero parece que andan muy bien, según Lorraine Gaman, estos bolsos con ruido. Cuidado con los arrebatones de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o moto. Para estos rufianes, disculpe,
sí, señor,
de esta manera.
Sí, señor.
Es más fácil cometer su fechoría si tú estás distraída, oh joven borrega, cuando se te acercan. Por eso, al bajar de un autobús o taxi... Perdón.
Otra vez.
No, perdón. Me hizo ruido sin querer.
Ah.
Mira a tu alrededor y espera un par de minutos antes de usar tu celular.
Claro.
¿Par de minutos?
Usted baja del bondi. Mira todo cómo está en la vereda y ahí recién saca el celular.
La idea es no facilitar la tarea a los ladrones. Incluso usted no debe llevar todos sus objetos de valor en un solo sitio.
Y bueno.
Guarda tu tarjeta de crédito en un bolsillo, el dinero en otro, las llaves en otro, Y de ser posible, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Cuántos bolsillos se cree que tengo, señor?
Claro, ¿qué tiene? Tiene un jardinero, de esos que tienen muchos bolsillos.
Claro, claro, de esos que usan algunas personas.
Sí.
Usa camuflaje.
Sí.
Un estudiante de esta institución de Gaman, de Lorraine Gaman, inventó la Power Pizza, que es una bolsa para laptop que parece una caja de pizza, parece.
Es genial.
La diseñó como una broma, pero ya ha vendido 15.000 unidades
de pizza. Usted mete la computadora dentro de la caja de pizza.
Claro.
Lo que pasa es que, ojo, que hay lugares donde por ahí es más peligroso.
La pizza.
Claro. Sí, hay ladrones de pizza.
Claro.
Cuando ven que es una...
Les hace más gracia una pizza que una laptop.
Cuando ven que es una computadora, la tiran, dice.
La para tiran. Otro estudiante, dice Lorraine, diseñó un estuche que parece un diario. Ponte creativo y piensa en otro camuflaje. Nunca lleves una laptop en su funda por la calle, porque claro, te la van a afanar.
Claro.
Comprate un bufoso, te van a afanar.
Si usted, por ejemplo, tiene mucho dinero en efectivo, muchos billetes...
Sí.
Sí. Sí, el
mire
fajo.
Toda la plata que tengo, mire.
Bueno, está bien, pero... señor, guárdelo.
No, yo bueno, quiero... señor, mira, tampoco...
Mire el pacoy que
Bueno. ¿Lo puede meter en una bolsa de basura? Y claro, nadie va a sospechar.
Lo tiro, va.
Sí, bueno.
Nadie parecido va a sospechar, pero usted que tiene que acarrear la bolsa de basura, te va a cenar con su novia y lleva el torbelo adentro un tacho de basura.
No, pero no va a llevar toda esa plata, digo. Entra mucha plata en una bolsa de basura. Si va a cenar,
lo mismo que las personas que muchas veces tienen que hacer un retiro de efectivo del banco. Lo peor que pueden hacer es ir con una valija ostentosa o con algo así.
Claro.
O con una bolsa que diga pesos.
Claro. Lo mejor es llevar una mochila o un bolso de deporte.
Claro.
Yo todas las veces que saco plata del banco, por ejemplo, sí, para ir a comprarme un auto,
sí,
o todas las veces que o preciso ropa, trajes, saco sí mucha plata,
sí,
la saco también en bolsos como que voy a jugar al fútbol. Y en verdad voy y me compro un auto y vuelvo después a mi casa con el auto.
Ah, qué genial.
Muy bien, sí, ¿eh?
Hoy me compré una moto, por ejemplo, así.
Ah, ¿sí? ¿A usted le gustan las motos?
Sí, algunas sí, pero me gustan más para verlas que para montarlas.
Ah, sí, a mí también. Yo en casa las pongo en el comedor, de adorno, arriba de la mesa. Dice, cose un bolsillo a tu ropa interior. Ya hemos dado este consejo.
Sí, sí.
A ningún ladrón se le ocurriría que llevas algo. Yo lo primero que hago, ladrón, no, primero que hago lo hago poner en calzoncillo.
No.
A ver dónde tenés el bolsillo.
Sí, bueno, pero así todo, que descubran que usted tiene el dinero ahí. El ladrón no se va a atrever a meter la mano ahí adentro.
Pero te obliga a sacarlo vos.
Ah, bueno, ahí sí.
Dice, a ver, saque la plata y póngala acá arriba. Sí. No me obliga a tener que ensuciarme las manos. Siempre he querido diseñar, dice Lorraine Gaman, un brasier con bolsillos, pero todavía no lo hice.
Mirá vos. Sí, señor, también es un buen lugar.
¿Pero qué? No, ¿Escribe un informe para decir que no hizo algo? Es insólito.
Sí, y bueno, pero que está por hacerlo. Piensa en una estrategia. Una técnica común de los ladrones de bolsos es apartarlos con el pie del sitio donde los pone la gente.
Sí.
Por ejemplo, debajo de la mesa en el bar. No.
Sí,
lo
sí.
Agarran, uno los cuelga de la silla y los tipos los agarran y se rajan.
Sí,
lo mejor,
pero a veces... dice
aquí, es enredar la correa alrededor de la pata de tu silla o de tu propia pata.
Sí, bueno, pero
claro,
pero
el ladrón viene, te arrebata, te agarra el bolso y además te lleva arrastrando de la pata.
Claro. Y usted, por ejemplo, está también enredado a su novia besándose.
Claro. Y quedan el ladrón, el bolso, usted y su novia
Un trencito queda.
Prácticamente un trencito. Y eso realmente, cualquier prestigio social que usted hubiera podido alcanzar,
se perdió en un minuto.
Lo pierde en un minuto. ¿Qué más? Pasa inadvertido allí donde te encuentres. Esto lo aconseja Simon Hall, que es un corresponsal de la BBC y autor de novelas policiales que no he leído. Si usas un reloj costoso y visitas una zona peligrosa, ponete una chaqueta vieja.
Una chaqueta vieja. Ah. Claro, que no ande ostentando todo lo que tiene en una zona peligrosa.
Claro. Si llevas un anillo de diamantes, dalo vuelta en el dedo para que las piedras queden del lado de adentro.
Bueno, ¿y para qué se lo pone
eso
entonces?
Eso no lo lleva.
Claro.
O lo llevas o no lo llevas. Si lo llevas, lo lucís. ¿Por qué no agarrás un anillo de diamante, un collar de diamante y te lo metés en el bolsillo?
Bueno, pero quizás usted va a una gala en una embajada.
Sí, ¿qué tal?
Sí, pero se traslada en colectivo, toma el colectivo 34.
Claro, en el colectivo escabulle los zarzos.
Claro.
Sí. Y después, se pone, cuando sale y entra, ahí medio se los pone.
Y se pone la chaqueta vieja también en el colectivo.
Sí, claro.
Y abajo,
sí,
abajo
no va a ir toda escotada con un vestido largo en el 34.
Claro.
No, por supuesto.
Bueno, cuando uses un cajero automático, cubrí una mano con la otra mientras tecleas tu número de identificación personal. Es como igual que los futbolistas que se dicen cosas y se tapan con la mano la boca.
Sí, sí. Es eso.
Igual, vos tapate la mano con la mano, así no ven lo que tecleas.
Claro, porque por ahí hay alguien mirando por arriba de su hombro. ¿Cuál es la clave?
Cuidado que los ladrones usan cámaras con zoom para ver qué estás tecleando.
Sí.
Tu casa. Tu casa debe ser una fortaleza.
Sí, señor.
Hay medidas sencillas, baratas y eficaces. Por ejemplo, muchos robos ocurren porque uno deja la puerta o la ventana sin cerrar. Para acordarte de revisar antes de salir, pegá una nota en la parte interior de la puerta principal que diga, cerrá con llave, mamerto.
Sí, pero después se le hace habitual ese cartel y usted no lo lee más. Entonces es lo mismo.
Hay que estar alerta, incluso dentro de la casa.
Sí, señor.
En una ocasión, dejé mi bolso en el patio trasero, dice Charmaine Patel, una maestra británica de 32 años. Y un rato después ya no estaba.
¿Se la afanaron?
¿Estaba ella o ya no estaba el bolso?
El bolso.
Ahí le tocan timbre, mire.
Timbre.
Deben ser los ladrones, deben ser.
Atención, piensa como un ladrón, oh joven borrega. Los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos. Por eso se venden tantos libros, dice Simon Hall. Pero la mayoría de los atracos en casas son muy vulgares y obvios. Claro. Por lo general, dice Simon, los ladrones necesitan dinero. Claro. Y buscan formas de obtenerlo rápidamente. Así que piensa que eres uno de ellos. Recorre tu calle y echa un vistazo. ¿En cuántas casas podrías entrar fácilmente? ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Compáralas con la tuya.
Sí, claro. Sí.
Bueno, espera un momento. Si puedes hacer que tu casa parezca más segura que la de los vecinos, será más, no, más peligrosa para los rateros.
Claro, no van a ir ahí.
Elegirán, eso quiere decir.
No van a ir, van a ir a la
que usted... No van, van a otra casa.
Por eso que los frentes de las frentes de las casas en todo el conurbano tienen alambres, púas, vidrios.
¿Pero usted dónde vive? ¿En un campo de concentración? Bueno, habla del conurbano como si fuera todo eso.
No, pero digo, cada uno compite en tener la casa más segura.
Sí, asegura de llevar un preso.
Hay personas que no podemos ocultar la fortuna. Y claro. Entonces, yo me instalé en la puerta de mi casa una Venus de Milo. No es la original, ¿verdad?
No, bueno, claro, ¿cómo va a tener la original?
Esta está completa.
¿Tiene brazos? No.
Esta vino completa. Ahora le voy a romper el brazo para que parezca más original.
Claro.
Pero tengo la Venus de Milo y tengo un David.
Sí. También. Ah. Los David puse, y el Ángel.
Sí, los puse juntos.
Claro, y eso, pero eso, los ladrones van a ir con, a hacer cola para robar.
Pero usted además deja la ventana abierta y deja la guita arriba a la mesa.
Sí, porque ya no tengo los cajones. No sé dónde ponerla.
Se ve la guita toda amontonada, ahí hecho un bollo, y los ladrones entran.
Y bueno, yo tengo miedo, imagínense, ¿qué puedo hacer?
Cuidado, hay cerraduras de ventana con llave removible. ¿Qué es eso? Bueno,
son las llaves son removibles.
Los ladrones prefieren romper una ventana, meter la mano y abrirla, a tener que meterse a través de los vidrios rotos, dice Hall.
Claro, claro, mueve, mete la mano y mueve la manija.
Después, el sistema de alarma tiene que ser real, porque los ladrones distinguen de una caja de alarma falsa y de los carteles que usted ponga, alarmas Stronati, no. Tiene que ser verdadera, señor.
Qué lindo apellido tiene para alarma, Stronati. Sí.
Si la casa tiene una puerta que da al patio trasero, cerrala. Si la dejas entreabierta, envías la señal de que no te importa la seguridad.
No, es una invitación.
Si no te importa la seguridad, envía la señal de que no tenés nada, esa es la verdad también.
No, pero una puerta entreabierta es una invitación. Uno está diciendo, entra.
Claro. Está diciendo, robame.
Sí.
No instales alambre de púas.
¿Por qué?
Porque eso indica que vale la pena robar en tu casa. La voy a sacar ahora.
Oh, pero ahora me lo dice.
Mantén podados los setos.
Sí.
Para que se pueda ver tu jardín frontal desde la calle. Claro. Porque el ladrón se oculta ahí y se esconde.
Claro, se mete a la libustrina.
Cuidado con las redes sociales. No digas, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, porque estás escribiendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una semana.
Claro, porque caja usted lo publica... Fuerte.
Sí. Caja fuerte.
Sí.
Comprate una caja fuerte. Yo coleccionaba discos de vinilo, dice Hall.
Sí.
Como contaba con un ahorro en efectivo... Metía los billetes en algunas de las fundas de los 500 discos que tenía.
Eso es un clásico.
¿Crees que un ladrón podría encontrarlos?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí. ¿O no? No, yo no
quiero nada. Pero es clásico guardar el dinero en los long play.
Lo que pasa es que viene Dorio, te achaca dos discos y de yapa se encuentra con toda la guita que tenés. Si saben que tu casa es vulnerable, dice el último consejo, no les importará robarte dos veces. Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló que 2.1% de los hogares habían sido atracados más de una vez.
Pero 2.1 no es nada, 2.1%.
2.1 no es nada, señor.
Claro.
No.
2.1
igual me imagino que no le roban seguido. No, no a la semana siguiente, dejan pasar que usted se recupere uno o dos años y van de vuelta.
Claro, no van a ir al otro día.
Claro, usted no juntó nada.
Lo dejan crecer,
sí.
El Fondo Monetario Internacional. Así le dijo el presidente a los del fondo, le dijo, mire, déjenos crecer y después cuando ve que estamos más gorditos viene y nos afana otra vez. Bueno, eso es todo.
Bueno,
tengo también más testimonios. Por ejemplo, la bicicleta.
Sí.
El robo de bicicletas cada vez es más frecuente. Evita que los ladrones se lleven la tuya.
Sí, ¿la mía?
Sí, la suya.
Sí, sí, la bicicleta suya.
Comprate dos candados para bicicleta.
Sí, no uno, dos.
No. Los candados en U son más eficaces que los en I.
Sí. Sí, porque la I es muy insegura.
No, no agarra nada.
Con I de inseguridad.
Sí.
Dice, y nada, asegura la bicicleta a un poste fijo. Claro, a un poste suelto no.
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 Por ejemplo, usted tiene una escoba.
Y no, por supuesto.
Una bicicleta y la escoba, se la llevan con escoba y todo.
Sí, lo mismo que si el poste es bajito. Levanta la bicicleta
la y la levanta por arriba, claro.
Claro.
Sí, pero inclusive lo...
Sí, como el de la luz.
Sí, como el de la luz, pero si el ladrón tiene una grúa, levanta todo y desenhebra la bicicleta.
No, señor, si usted la pone bien, no. Lo que le puede hacer es romper el candado.
Eso va a ser más fácil.
Sí, es más fácil. Bueno, y nada más. ¿Usted tiene alarma en su bicicleta?
No, a duras penas tengo rueda en mi bicicleta.
Lo que hay que hacer es que la bicicleta no sea muy atractiva, ¿eh? No, claro, le pongas accesorios, ni adornos, cintas, moñitos, no. Calcomanía de mujeres desnudas, escudo de Boca,
pintar. ¿Cómo le entra todo opacos? Eso? Bueno. Sí, pero ahora veo que las bicicletas que están de moda,
sí,
son carísimas, son las plegables, que usted, sí, la puede llevar.
Una que tienen... ¿Para qué quiere una bicicleta plegable?
Y porque usted va al centro, va, la y va la bicicleta, después la guarda y la lleva en el bolso, en la mochila.
Claro, hay una que entra en una mochila.
Voy a llevar la bicicleta. Usted va cargado con la mochila, sigue agachado y dice, ¿qué hace? Ya lo ve, dice, andando en bicicleta.
No pesan, porque son muy caras esas bicicletas.
Lo único que falta es que fueran además pesadas.
Son muy caras, son italianas muchas.
Una última pregunta. ¿El asiento de tu bicicleta es costoso? Cuidado,
claro,
¿eh?
Le puede sacar el asiento.
Con una llave de... Allen te sacan el asiento. Ahí hay asientos. Yo tenía un asiento italiano de cabretilla.
Sí.
Pero, italiano, pero que era... Que todos me lo envidiaban.
Claro.
Me quería sentar un momento. Y no sabés cómo te calzaba ese asiento.
Me imagino que era triangular.
Era triangular. Chiquito, sí, era, ¿eh?
Sí.
¿Ah, chiquito?
Era muy pequeño, sí. Pero una delicadeza. Y me lo hicieron.
Y, sí. ¿Y cómo se lo robaron? ¿Así, en un descuido?
Con una llave Allen.
Claro.
Yo dejé la bicicleta ahí. O sea, que lo desarmaron el asiento, cuando me fui a sentar no había nada. Estaba el caño limpio.
Claro, bueno, bueno. Por lo menos tuvieron esa delicadeza.
Bueno, con eso le estoy diciendo todo.
Bueno, mire...
creo que era un informe que valía la pena.
Sí, sí, la verdad que sí. Se hizo esperar este informe, pero cumplió.
Sí, sí. De todas maneras, los ladrones ya tomaron nota de todo lo que hemos dicho.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y olvídese.
¿Los ladrones van a ver el streaming también?
Y me imagino que algunos sí.
Claro.
El 27.
Le afanan, de algún modo le afanan el
código de acceso.
El código, el link a las personas decentes.
Sí, es así.
Bueno, si le parece, ya tendremos que hacer una pausa porque viene el momento musical.
Por favor.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos aproximamos a la música, al momento musical, y para eso convocamos a Manuel Moreira a este fogón.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, amigos?
Observo el árbol de Navidad en su casa.
Sí. Sí. Lo armé un poco tarde, pero es mejor, sí. Siempre dicen que
el
mejor
armarlo. El año pasado lo armé en enero yo.
Así no fue.
Sí. Tómelo como un presagio de lo que fue.
Tómelo como quiera.
Bueno, mire, hay mucha gente que está mandando sus pedidos musicales, en este caso para el streaming del domingo. Y yo no sé si cerramos acá la tranquera o seguimos permitiendo que sigan llegando pedidos.
No, seguimos permitiendo.
Seguimos
hasta último momento. Hasta el sábado a la noche se pueden pedir canciones para el streaming.
Ah, bueno, muy bien.
¿Y el domingo a la mañana no?
Ese no... Es polémico.
Es polémico. Bueno, recuerden, igual lo pueden pedir por redes sociales como La Venganza Radio, o si no, en el WhatsApp, que es 6585-5580. Y el streaming va a ser el domingo 9:30 de la noche.
Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar al sordito, ¿sí?
Por favor.
Adelante, por lo que más quieran.
Ahí apareció. Ah,
sí, ahí viene. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca había encontrado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bueno, a ver, pedidos, son muchos los pedidos, no podemos cumplir con todos, pero con algunos sí.
Claro.
Me imagino que sí. Por ejemplo, Victoria le pide Cuesta Abajo.
Oh, eso es como un penal, como primer tema.
Bueno,
y con este frío.
Con la mano fría, Cuesta Abajo.
Póngala acá en el acá. En el fueguito. No, señor, en la estufita. Dele.
Arrastré por este mundo la vergüenza que he perdido, el dolor de ya no ser. Bajo el dada del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
¡Qué buena versión!
AM 750. Una señal.
AM 750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Siete cincuenta.
10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíni a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años. En Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. Mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 82%, temperatura 23 grados 7 décimas. Argentina cerrará sus fronteras y cancelará vuelos con países afectados por la nueva cepa de coronavirus. La directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, explicó que las medidas regirán en principio desde el viernes 25 hasta el 8 de enero próximo.
A partir de las 0 horas del día 25 hasta el 8 de enero son estas medidas que les estoy contando, como por ejemplo la suspensión de la prueba piloto para el ingreso de extranjeros, el cierre de los pasos fronterizos terrestres que estaban habilitados, que eran muy pocos, que eran en Gualeguaychú, Fray Bentos, paso de los Libres Uruguayana y Cristo Redentor con Chile. Y además también estamos suspendiendo los vuelos de los países que están afectados, como son por ejemplo Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Italia y Holanda.
No obstante, aclaró que los argentinos podrán salir e ingresar al país, pero solo por Ezeiza y presentando un PCR negativo.
Lo importante, y para llevarle tranquilidad a los argentinos, es que los argentinos van a poder salir, y van a poder salir del país, como ingresar, van a poder realizar sus vacaciones, pero a través de Ezeiza. El único paso que va a quedar habilitado internacional va a ser el aeropuerto internacional de Ezeiza, con la siguiente condición: todo argentino que decida ingresar a la Argentina va a tener que presentar un PCR negativo y va a tener que hacer 7 días de cuarentena.
La sesión sobre movilidad jubilatoria fue convocada para el martes a las 11 de la mañana. La norma obtuvo dictamen en la tarde de ayer en un plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de previsión y seguridad social. El tratamiento en el recinto se realizará de forma presencial, con las excepciones de conexión remota para quienes integran grupos de riesgo.
Patria grande.
El alcalde de Río de Janeiro fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Marcelo Crivella, aliado de Jair Bolsonaro, había sido detenido el martes en el marco de una causa por corrupción. Sin embargo, la Corte Suprema brasileña avaló que cumpla la restricción en su domicilio debido a que pertenece a un grupo de riesgo frente al COVID-19. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 82%, temperatura 23 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, hoy podríamos hacer el tema que usted pidió, que quería el otro día,
sí,
de los ejes de mi carreta, si quiere, sí, maestro.
Mi carreta, ay, para mí.
Sí. Ya que fue su cumpleaños.
Bueno.
O está por ser.
Me saco abandonado, porque no engranzo los ejes, me saco abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bien, recuerden que los pedidos los recibimos por Twitter en @lavenganzaradio y del mismo modo, con la misma denominación, en el Facebook de La Venganza Será Terrible. Allí piden, por ejemplo, Barrio Reo, le pide Mabel.
Barrio Reo.
Barrio Reo.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales. Los vendavales a mí me hace tu dolor. Hoy te encuentro embestecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, puse el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
el momento del instrumento de viento,
sí,
que porta
señor Gillespie.
Con este frío, ¿no? Y que por eso le he puesto la camperita de cuero.
¡Ah, muy bien!
¡Qué lindo!
¿Para qué es eso? ¿Es por para que no le dé frío?
Le cuento a los oyentes. Es sí. Divino.
Bueno. Y sacó la goma.
Y saqué la goma para poner la camperita de cuero.
Es una capucha
de cuero. Esa trompeta parece un colectivo, se sé. Sí, está llena
de adornos, sí. Muñequitos que cuelgan.
Pinete.
Foto, qué sé.
¿Por qué no la recubre y la hace peluda, como las palancas de cambio de los... ¿No le va a sonar? ¿Suena igual? Bueno. Para mí no suena lo mismo con la camperita esa.
No, está abrigadita.
¿No tendrá algo adentro?
No. Ah, sí, un guantecito de lana había.
Claro, con razón. Había unas sordinas que sonaba medio extraña. Bueno, le piden... alguien insensate para arrancar.
Oh, ah, cómo no.
Qué
cómo
lindo,
no.
Perfecto.
Muy bien.
Un, dos, tres,
ya que está ahí con la trompeta, podemos hacer, pueden hacer Blue Monk.
Sí, Blue Monk. Sí. Cada vez nos gusta más, ¿eh?
Sí, cada vez.
Y creo que
cada vez sale mejor.
Creo que cada vez sale mejor.
Bueno, a ver hoy, quizá hoy no sale bien. Bueno, pero vamos a probar.
Gracias, ¿eh?
Retiramos y nos marchamos de la forma más festiva posible.
Esta, ¿qué le parece esta?
Muy bien.
Volveremos triste y amar.
qué dijo,
pero
che.
¿Qué dijo, che?
Que no.
Que no.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.